RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida Unadista, un programa liderado por la Secretaría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados de ISAE, producido por Bienestar Institucional, a través del cual invitados especiales hablarán acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Bienvenidos!
Buenos días a todos nuestros oyentes en cada uno de los rincones donde nos escuchan. Un saludo especial y cariñoso desde la Vicerrectoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes y Egresados VISAE. Les habla Edwin Gonzalo Vargas Castro, líder nacional de Bienestar Institucional. En la conducción de este programa también nos acompaña Andrea Franco de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él se llama Freddy Beltrán, uno de los comediantes más conocidos a nivel nacional. Y yo sé que sacar una sonrisa no es fácil, pero personajes como ellos hacen posible esto en nuestra gente colombiana. Así que sean bienvenidos a este programa de Vida Unadista.
¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo le vida esto? Freddy, ¿qué más?
Bien, muy bien. Muy contento de estar acá en Vida Unadista.
¿Cómo te has sentido en la UNAD? ¿Cómo te ha parecido?
Muy bien, muy... digamos que ha sido todo muy cordial, entonces estamos pues con mucha expectativa de qué va a pasar.
Bueno, nada, pues contémosles a los oyentes qué es, cómo es ser comediante, cómo es la vida de un comediante en Colombia.
La vida de un comediante, digamos para el género que yo manejo, que es stand-up comedy, pues digamos que tiene muchas posibilidades, digamos que es un género muy nuevo. Entonces, ha gustado mucho, es como esa frescura, como esa cotidianidad, como esa espontaneidad de los comediantes que hacen este género. Y digamos que todavía nos falta mucho público que llegar. Digamos, eso se ha concentrado como muy Bogotá y toda esa vaina. Entonces, nuestra expectativa ahorita es a nivel nacional. Por eso es que estamos trabajando.
A mí siempre me ha causado curiosidad si ustedes de verdad se sientan a hacer el libreto o qué va, eso va saliendo de lo que les va pasando en la vida, porque yo digo, mierda, eso le pasa a uno. ¿Cómo hacen ustedes para hacer como esa estructura? Si hacen el guión, si son juiciosos en eso, ¿cómo es el proceso?
Digamos que hay el proceso de creación de, nosotros lo llamamos rutinas o monólogos, lo que presentamos. Y nuestros monólogos son temáticos, o sea, escogemos un tema y lo desarrollamos. Y a ese tema pues le metemos también vivencias cotidianas como para resaltar la analogía de lo que hacemos. Por ejemplo, voy a hablar de las sillas. Entonces empieza como una serie de creación de libreto. Entonces, ¿quién fue el que se creó una, quién creó la silla? ¿Cómo fue la silla? ¿Cómo fueron las primeras sillas? ¿Por qué la silla? Entonces ahí empiezo a hacer analogías. ¿Por qué la gente sufre consiguiendo una silla en el bus? ¿Por qué ya le tenemos miedo al color azul? Ya por Transmilenio, entonces uno ya llega a una cafetería y hay una silla azul, entonces ay, uno ya no se sienta, Dios mío, uno mira esa silla con ganas y uno, no, yo no me voy a sentar ahí. Entonces, ¿sí me entiendes? Empieza uno a desarrollar el tema. Entonces, digamos que si creamos un guión, digamos cuando yo trabajaba para televisión, qué triste, ¿no? Ahora soy el fondo de desempleados de Comediantes de la Noche. Ahora estoy... cuando estamos ahí, nosotros grabamos temporadas y cada rutina... tiene un proceso en televisión que tiene que durar 8 minutos. Entonces, digamos que el tiempo en televisión tiene que ser muy exacto por la publicidad que venden los canales y eso. Entonces, en televisión hay que ser muy puntual con el libreto. Entonces, 8 minutos en televisión son 8 páginas. Okay. Son 8 páginas. Cada página es 1 minuto. Entonces, uno desarrolla y uno pone eso en el libreto. Hay unos que a mí me gusta ponerle todo lo que voy a hacer en el libreto. Entonces, aquí voy a mirar, aquí me voy a agachar y entonces voy a hacer un acting. Un acting es como uno refuerza esa información. Un acting es como yo actúo el personaje del que hablé. Entonces, okay. Entonces todo eso yo lo escribo, yo lo desarrollo en 8 páginas, que no es fácil. No es fácil escribir esas 8 páginas y grabamos 2 programas. Entonces grabamos 2 programas, entonces necesitamos 2 rutinas. Y a esas rutinas, imagínate que hay un poco de censura en el tema de qué, vocabulario, religión y política. No puede hablar de eso porque no puede morir prácticamente. Y entonces imagínate, entonces hay, okay, entonces te la revisan también. Entonces te dicen, no, eso no puede salir en televisión, ¿cómo se le ocurre decir eso? Quiere morir, quiere morir.
Y ahí salió el Pichu Pichu.
Pichu Pichu.
Pichu Pichu.
Ahí salió el Pichu Pichu. Eso fue muy curioso. Yo no pensé que esa vaina fuera tan popular. Yo lo utilicé como un recurso para yo necesitaba hablar de las groserías. A mí se me hace que el colombiano es grosero por naturaleza.
¡Yo!
Sí, sí. Y se le vuelve
esa. Está conteniendo aquí en el programa.
¡Pichu, pichu, pichu, pichu!
Está contenida, ¿cierto? O sea, que dice hasta. Entonces, a mí se me hace que el. Entonces, yo tenía que respaldar esa idea, pero no podía decir groserías en televisión. Entonces, ¿qué me tocó hacer? En vez de utilizar el pito con que censuran la grosería. ¿No has visto esas novelas donde ahora dicen un poco de groserías y, sí, o ponen el pito? Y si ponen el pito, uno se imagina la peor. Uno sí, como que, uy, no, se dio garra, no diga eso, señor, por favor. Entonces yo dije, no, ¿cómo hablo de, cómo critico esa muletilla al colombiano para respaldar todo? Pues utilizando pichu pichu. Dije, es una palabra de la infancia. Uno en la infancia jugaba pshu, pshu, jugaba con las pistolas y yo decía, tengo que utilizar algo que la gente le quede emotivamente. Pshu, pshu. Entonces yo dije, pshu, pshu. Entonces yo en vez de decir, por ejemplo, usted está esperando el bus y usted saca su mano coquetamente y se pasa al bus. Y es muy difícil encontrar un colombiano que diga, oh, mi transporte público me ha dejado. No importa, esperaremos la próxima. No, yo digo, se pasó esta. Uno dice, se pichu, pasó pichu, esta. Pichu, pichu. No, y entra un dilema donde el semáforo está en rojo. Porque uno, ay, ¿será que corro? ¿Será que la alcanzo? Ay, no, se fue este pichu. Entonces, digamos que, ¿cómo hablaba de esa muletilla? Diciendo pichu, pichu. Y eso, pues, eso fue un éxito. Yo no sabía. Entonces, ya cuando la gente me pedía, no, pero. Entonces yo decía, pero la gente misma me decía, no, diga pichu pichu. Yo, bueno, ya se volvió una marca. Entonces me tocó.
Muy efectivo.
Sí, la gente, ojalá no se aburra de eso. Ojalá me pase lo de Bart Simpson. Cuando su frase, yo no fui.
Ah, yo no fui.
Entonces la gente le queda esa frase, dígala, haga, diga pichu pichu.
Sí.
Entonces después de un momento, ya no más, cambie, bueno. Eso fue como la historia de eso.
Freddy, cuando tú hablas de la infancia y cuando sacas esos tipos de elementos, cuéntanos un poco, porque vemos el Freddy que aparece en televisión y aparece en la parte de esa entrevista, si queremos también conocer esa persona.
Sí,
¿Cómo llegas a ser comediante? ¿Cuál es, digamos, que ese Freddy que mucha gente no conoce? ¿De dónde viene? ¿Cómo es su familia? ¿Dónde has estudiado? ¿Cómo es ese proceso para llegar hoy a ser la persona que eres?
¿Qué cara hicieron sus papás cuando dijo, papi,
comediante?
Voy a ser comediante.
Así que yo le dije a mi mamita, yo sé, es que mi papá murió cuando yo tenía 7 años, entonces yo solo me crié con mi mamá, uh-huh, y mi familia viene del campo, entonces digamos que yo un referente en la familia artístico no tengo, yo soy el único artista de la familia y que se dedicó a eso. Y yo soy como el marihuanero de la familia. meter marihuana. Entonces digamos que cuando yo empecé a hacer eso, pues todos extrañados. Digamos, ellos son mis tíos y todo eso son comerciantes. Son comerciantes y yo, digamos que yo he sido el único que se ha desviado de esa ruta. Iba a decir del camino, no, a ser artista no es malo. Digamos, se desvió como de eso y me defendí. Y hasta hoy ya soy nunca ha habido ese rechazo de que usted es comediante. No, pero en serio, ¿de qué va a vivir, muchacho? O sea, ¿de qué va a comer? Y entonces todo el mundo me pregunta, piensa que ser comediante es como un hobby. Y me dicen, no, pero ¿usted qué hace? Y yo, soy comediante. No, pero ¿qué hace? Y yo, soy comediante. ¿Pero de qué vive? Yo, pues de ser comediante. O sea, no se vive mal. Tampoco es que lujo. Pero digamos que el ser comediante me ha permitido abrir muchas puertas. Y ya, digamos que yo empecé como cómico callejero. Yo empecé como ese cuentero de universidad. Digamos, la primera parte, el primer taller donde yo llegué fue en la Universidad Pedagógica Nacional. La gloriosa Universidad Pedagógica, compañeros. Y entonces llegamos allá a la Universidad Pedagógica, allá hay grupo de cuenteros, entonces había un taller y yo me formé en ese taller. Estuve en ese taller y al mismo tiempo yo tenía un tótem a mí, digamos que era el tipo maravilloso, es un argentino llamado Roberto Niel. Uh-huh. que ya se volvió Argentina y sufrió en la final. Y sufrió en la final de Brasil. Es que él es muy aficionado al fútbol. Es hincha de Boca y tú dale Boca. Entonces yo tengo camisetas de Boca. Es como mi papá adoptivo. Yo lo adopté todo lo que tenga él. Y es un argentino gordo, grande, con tatuajes en todo el cuerpo. Entonces todo ese entonces, man era mi ídolo. Porque yo cuando lo veía actuar, él se paraba en un parque. No había nada, no había gente, solo palomas. Mierda de palomas, o sea, gente vendiendo, no, entonces ese man llegaba, se paraba y empezaba, bueno, loco, no sé qué, ta, 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 y empezaba a sacar cosas, no sé qué, cuando uno en media hora ya tenía un grupo de gente y haciéndola reír, y todo lo que decía él era muy especial, y la gente, y yo decía, este man es mi héroe, ¿cómo hace eso? Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Digamos porque, digamos, el Freddy realmente es un Freddy muy tímido, muy introspectivo. Yo soy un man que prefiere pasar desapercibido. A veces la gente dice, no, ese man es solo una cara bonita y eso. Y no, o sea, sí, no, claro. No, o sea, y ese cuerpo tan atlético, ese muchacho tan bonito. Y no, ahí digamos que es una historia cotidiana. Creo que los comediantes tienen como esa falsa expectativa de que son chistosos. De que son...
Yo te iba a preguntar eso porque uno siempre dice, bueno, para ser comediante hay que ser chistoso, pues porque yo soy chistosa, pero yo no creo que tenga éxito en la comedia.
Sí, no, a mí me pasa lo mismo, o sea, uno con los amigos, venga, no hay que, y ya, pero uno, bueno, pero haga eso en el escenario, a ver, con gente desconocida que lo va a ver por primera vez, hágale. Ay, no. Uno es de orina del susto. Entonces a mí, digamos que cuando, digamos que para mí es como un ejercicio de voy a sacar mis demonios, voy a sacar voy a hacer terapia con la gente y voto todo mi rollo, todo lo que yo pienso y ya, me libero. Entonces digamos que uno trata de así como es en escena, es una energía especial, es un momento especial, ya fuera de la escena es otro, entonces no puede ser chistoso todo el tiempo. Uh-huh. ¿Qué tal uno le estrella en el carro y uno, ay, no va a reír, hagamos sí. chiste, saca la cruceta y también una pelea, no mentiras, pero tampoco es que...
Pero en las reuniones familiares sí te dicen, ay, por favor, adelante, ameniza.
Es que no, digamos que yo trato como que no, como que ya los previne, porque hay una cosa como comediante. Y es que como piensan que tú vas a ser chistoso, entonces lo miran con esa cara de haga chistoso. Y entonces yo digo, entonces si donde hubiera escogido otra profesión, que donde fuera futbolista me dirían, deme una patada. Donde fuera boxeador, deme un puño. Entonces donde hubiera sido ginecólogo. Bueno,
mejor dicho, pichu.
Sí. No fuera actor porno, haga. Nacho Frey. Bueno,
pero viendo también, digamos, tú, como esa trascendencia que tú dices que estudiaste en la Universidad Pedagógica, creo que también tu formación como docente también tuvo que también darte elementos. ¿Qué formación tienes? Y eso, como yo imagino que también te debe servir para crear tus libretos y todo ese tipo de cosas.
Sí, digamos que yo tuve como una búsqueda artística siempre. Entonces lo primero que yo estudié fue música. Yo estaba estudiando maestría en guitarra clásica. Duré 4 semestres y digamos que ahí fue cuando ya llegué y encontré a Roberto Niel, que empecé lo de la narración oral. Y digamos que yo cuando estaba estudiando música me di cuenta que estaba como volviéndome un poco más loco y no sé, como antisocial y todo eso. Cuando encontré lo de Roberto Niel, entonces ahí llegué a la Universidad Pedagógica. Empecé a volverme más profesional, eso es narración oral, cuentería. Y cuando estaba desarrollando lo de la cuentería y empecé como cómico ambulante, como cómico en las calles, colaboración, entré a la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy licenciado en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica Nacional y digamos que yo lo que quería era como profesionalizar lo que yo hacía como cuentero y también porque me llama mucho la atención, obviamente, el teatro y todo lo que tenga que ver con la representación, con el teatro. Entonces ese paso por la Universidad Pedagógica llegó a profesionalizar a Freddy Beltrán, digamos ya era, no era un tipo que lo hacía así como por como hobby, como empírico, sino ya era un tipo que hacía puestas en escena, entonces pensándolo en el libreto, en el vestuario, repertorio, musicalización, etcétera, etcétera, todos los elementos. Entonces digamos que el paso por la Universidad Pedagógica Nacional llevó a esa profesionalización y curiosamente cuando yo acabé la Universidad Pedagógica Nacional, después de una corta carrera de 10 años,
con maestría
incluía todo.
Y no, es que eso tienen las universidades públicas, que uno se amaña. Uno se amaña y uno no se quiere ir. Y además tenía almuerzo gratis, entonces era muy difícil.
Era muy difícil, dice.
Sí, claro. Y no, entonces el apoyo en la Universidad Pedagógica Nacional fue muy importante. Y cuando acabé, ahí fue cuando llegué a los Comediantes de la Noche. Ellos hicieron una convocatoria, yo gané, los demás perdieron. Qué feo es perder. Y yo gané, entonces yo quedé en el elenco. Yo que hace 5 años trabajo con RCN. Y digamos que eso permitió que mi carrera tuviera como una exposición diferente. Digamos que esa exposición de televisión fue muy importante.
Listo, Freddy. Bueno, antes de que continuemos con esta mejor dicho, conocerte a ti a más profundidad, vamos a ir a un corte de promocionales y ya regresamos aquí en nuestro programa Vida Unadista. No se desconecte porque ya venimos a sacarle más información a este comediante, Freddy Beltrán.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos en Vida Unadista y estamos hablando con Freddy Beltrán, un comediante muy reconocido a nivel nacional que nos ha hecho este rato muy alegre. Espero que a ustedes, todos nuestros oyentes de nuestra comunidad unadista también. Freddy, pues nos contabas ahorita de ese paso a Comediantes de la Noche. ¿Cómo fue como tener ese cambio de vida, ese empezar a tener ese reconocimiento, digamos, a nivel nacional?
No, pues digamos que logré como una exposición positiva, digamos, en que ya no era un círculo más local mi público, sino ya verse a nivel nacional, inclusive internacional. Digamos, los comediantes colombianos funcionan mucho en el exterior también, y lo he comprobado porque también he tenido la oportunidad de hacer presentaciones internacionales, y digamos que ese paso fue muy positivo en cuanto a lo profesional. Digamos, hoy en día lo que hago, lo pienso en la puesta en escena. Entonces, tengo 3 shows que ya son los que ya llevo y los he presentado en diferentes ciudades. Y Comediantes de la Noche nos permitió darnos a conocer, a que la gente empezara a tener en reconocer esa diferencia de qué es el stand-up comedy y otras propuestas de humor, ¿no? Digamos que eso fue lo que logró Comediantes de la Noche y lo que logró Freddy Beltrán ahí.
Ah, bueno, entonces esos 3 shows, el que más a veces nos llega por todas las redes es ese tal show no existe. Ese nombre es muy particular, ¿no? Sí. Un acontecimiento también muy no hablamos nada de política, pero algo que pasó en el país. ¿Cómo llegaste a plantear ese show y cómo lo armaste y con qué elementos juegas allí?
Digamos que ese voy a confesar que de los 3 shows que he hecho, esto no es ficción, digamos que es un humor con temas más, bueno, el amor, el desamor, o sea, lo normal de un comediante. El segundo es ese tal show no existe, ese me encantó porque pude hacer lo que, digamos, uno como estudiante de universidad pública es diferente a los demás. Eso sí, para los que nos escuchan y son unadistas, eso sépanlo. Somos más críticos sociales, estamos preocupados más en lo que hacemos y cómo le aportamos a la sociedad. Entonces digamos que ese tipo de humor me gusta mucho porque es crítica social. Uh-huh. Es crítica social y ese tal show no existe, digamos, lo lleva a uno a pensar en política, en el ambiente político colombiano, en la cotidianidad. Entonces digamos que ese show es diferente. Por ejemplo, el tercero ya hablo del cuerpo, que se llama Qué Feo Ser Feo. Digamos que ya critico como la gente que tiene como todas esas frustraciones con su cuerpo ideal y toda esa vaina. Y siempre que hago un show trato de meterle como una crítica. Ese tal show no existe, pues ya sabemos de dónde viene esa frase de la famosa teoría que dijo pues el presidente en ese momento refiriéndose al paro agrario. Ese tal paro nacional. Y a veces no les pasa que cuando habla Santos habla tan despacio que uno lo cierto que lo impacienta, sí. Que uno hable más rápido, señor, tengo afán, por favor. Menos mal no fue vendedor de bus. Señoras y señores, vengo ofreciendo esta linda golosina, 1 en 500, 3 en 1000, llegamos al paradero, no se roben el producto. Entonces yo dije, Dios mío, esa es la mejor forma de solucionar los problemas del país. Y la pobreza, esa tal pobreza, no existe. Y la economía, esa tal economía, no existe. Y las injusticias, esa tal injusticia. Entonces yo dije, ahí cogí esa idea y empecé a hablar. Y la segunda cosa, ahorita les decía que como comediante siempre me van a decir, haga. La segunda es que me dicen, Freddy, ¿dónde sale tanta comedia? ¿Dónde sale su repertorio? Y yo les digo, vean noticias. Es que hay noticias. Bastante obviamente
material.
Hay noticias que son trágicas, obviamente no nos vamos a reír de eso, pero hay noticias que son absurdas. Que uno dice, no, eso no puede estar pasando ya en este siglo, no. ¿Cómo es posible que se roben un helicóptero? ¿Cómo es posible que se roben? Es más, que no encuentren un helicóptero. Y si se no encuentran un helicóptero, ¿uno con qué ánimo? Pone un denuncio por un celular.
Sí, es verdad.
Exacto. Que uno llega y uno, ay, no, ya dije así, ya sé que me lo robaron. Uno, ¿cómo pone un denuncio por un helicóptero? Es que eso no es normal. La gente piensa que eso es normal y no es normal. No es normal. Disculpe, es que me robaron. Sí, ¿qué? Un helicóptero. ¿Sea serio, señor? Sí, me lo robaron. ¿Y por dónde se fue? Por ahí. No sé. O sea, uno pone a imaginar toda la situación y es cómica. Hace una semana, un chofer del SITP dejó el bus abandonado. Dejó a los pasajeros ahí y se fue en taxi. O sea, si eso no es comedia, ¿qué? ¿Qué? Yo hubiera pagado mucho dinero por ver la expresión de la gente cuando se quedó ahí en el bus, porque el man se fue en taxi.
O también parte que me acuerdo mucho en tu repertorio cuando hablas del taxista que se metió al batallón que hay por los 80.
Ese es.
Loco, ¿y cómo lo perseguían?
El concejal de Chía.
El concejal de Chía.
No, entonces ese es el punto de partida. Ese fue el punto de partida de este show. Y digamos que yo, a mí no me interesa como comediante atacar a nadie, ni ser panfletario, ni soy seguidor de nadie. Uno como comediante, su labor en la sociedad es encontrar esas fisuras, digamos que la sociedad es una pared blanca y esas fisuras, esas pequeñas inconsistencias en esa pared es lo que el comediante tiene que coger, agarrar y decirlas. Entonces un buen comediante es el que dice verdades y digamos que si ese tal show no existe, tiene como esa composición crítica social.
¿Dónde pueden ir a verte? ¿Dónde estás en este momento haciendo el show para una invitación para nuestros estudiantes y nuestra comunidad?
Claro que sí. Estoy en temporada con ese tal show no existe en el Teatro Santa Fe, que queda en la calle 57 con carrera 17. Si alguien conoce el Campín o se baja ahí, más o menos es cerca del Campín, de jueves a sábado a las 8 de la noche. La boletería es muy barata, eso hay que ser y hay que apoyar el teatro. Entonces, de jueves a sábado a las 8 de la noche, Freddy Beltrán se está presentando con su show de stand-up comedy. Ese tal show no existe.
Una cosa que me surge ahorita como la idea, y es que, digamos, tú nos cuentas toda tu historia, todo tu proceso, y ser comediante en Colombia no es fácil, ¿no? Porque, pues, todo lo que nos contás ahora, de que la gente cree que es una cosa muy sencilla, pero nos estamos dando cuenta que tienes que estudiar, que tienes que elaborar tus guiones, que es un proceso largo, que es un trabajo fuerte. Entonces, como un consejo para esos estudiantes que tienen proyectos, que tienen, digamos, como cosas a futuro y de alguna forma como que piensan que es muy difícil realizarlo. Tú eres una muestra que cualquier cosa se puede hacer. Entonces, como que, ¿cuál es esa motivación? Y como, digamos, esos tips que tú usas a nivel personal para desarrollar tus proyectos. Nos pusimos serios, pero...
Sí, nos pusimos serios, sí.
Bueno, Freddy, pesados. Y ahora... Bueno, Freddy, por favor, entonces ahora...
No, pero todo no es risa, todo no es risa.
Danos tus tips, Freddy. Bueno, no, digamos que lo bueno de mi proceso es que ha sido evolutivo. Uh-huh. Digamos porque hay que esperar. Yo creo que el secreto que yo tuve en eso, en este largo proceso, es que me preparé. Estudié, digamos, la gente nota cuando un tipo es profesional y se para y dice, este man sabe lo que hace en cualquier profesión, entonces sea ingeniero, sea arquitecto, el que sea, o sea, lo importante es saber, o sea, es prepararse, empezar desde donde tenga que empezar y esperar hasta donde tenga que llegar. ¿Qué quiere decir? Que si el principio es esta teoría, lo primero que tenga que ver es esto porque es así y porque ya se sabe que es así, entonces ¿por qué tengo que ir al final? No, tengo que esperar y pasar por esta primera teoría para llegar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, hasta que por fin llegué a la décima. Y yo esperé. Y esperé, o sea, tuve que, o sea, eso lo tengo claro. Y tuve claro que siempre busqué como quiénes son los que saben, quién me puede aconsejar, quién me puede dar un consejo. Porque eso sí, eso me está en la cabeza, que nosotros somos como autodidactas. Pero si no nos dan algún consejo, nos da esa palmada en la cola y nos dice, bueno, hágale, mijo, hágale, hágale, párese. Si a mí no me hubieran empujado al escenario, no me hubieran dicho, bueno, mijo, deje de ser tan gallina y tenga ese... No, nunca me hubiera parado en el escenario y nunca hubiera llegado a lo que he hecho hoy. Entonces, digamos que siempre para mí es bueno ser aconsejado por alguien que ya haya tenido como ese proceso. Entonces digamos que uno siempre tiene que rodearse de gente que lo pueda aconsejar y saber cómo prepararse. Entonces digamos que eso ha sido como lo que yo he hecho en este proceso y es lo que yo resalto.
Ah, qué bueno, Freddy, que nos dé esos consejos para toda nuestra comunidad unadista, que muchas veces, a veces estamos en situaciones incluso que sentimos que por qué camino vamos a coger, y a veces genera frustración, y creo que tú eres un ejemplo de que así me parece muy, muy importante esa humildad con la que tú inicias la entrevista, de dónde vienes, cómo inicia todo, y te vuelves hoy en día en un ejemplo que también pueden coger cualquier joven que esté empezando en esta vida artística, porque hoy lo artístico sí tiene que ver y sí es importante, en más en un contexto cultural como el de Colombia. Pero ya saliendo un poco de este trabajo así como tan, diciéndote, bueno, Freddy, ahora háblanos de tus tips. Yo sí quiero que antes de irnos a un corte, vamos a dejar en expectativa a la comunidad, porque ahorita Freddy nos va a contar aquellas anécdotas, aquellas confidencias que va a dejar hoy acá en este programa de radio. ¿Qué le ha pasado? Porque él viaja a nivel nacional.
Ya, ya sé cuál es la pregunta. Haga.
Yo sé que le pasa muchas cosas a nivel nacional, pero antes de eso, vamos a un corte promocional.
Pero no. Nos dice nuestro webmaster allá, Alejandro, que podemos seguir con el chisme.
Bueno, listo.
No es necesario hacer un corte. Nos quedan unos 2 minuticos para terminar, y en esos 2 minuticos nos cuentas esas anécdotas que te han pasado, esas cosas que no se te van a olvidar
nunca. Tú que viajas por todo el país, ¿qué te ha pasado así? Cuéntanos.
Por ejemplo, lo más bonito de ser comediante es como cuando uno se baja al escenario y le dicen, muchas gracias, me hizo reír, no sé qué, y te abrazan. Y lo que más me conmovió una vez fue en Cali, que una señora me dijo, muchas gracias, Freddy, hace un mes no sonreía, hace un mes se murió mi esposo. Y yo, esas cosas son las que me quedan en el alma. Yo, Dios mío, pues mi señora, espero que ese momento la aproveche y eso. Y yo creo que lo que yo hago es eso, regalarles un momento a la gente para que se distraigan, salgan de sus problemas, porque todos tenemos problemas. Eso de que usted, ay, es el único en el mundo, que Dios mío, que sufre, que todo el mundo no lo quiere. No sea tan bobito y madure, y entonces entienda que todos tenemos problemas, y problemas serios. Y lo que me dijo esa señora fue lo mejor que me ha pasado, cuando me dijo gracias.
Y esos son los héroes que tiene este país. Exacto. Los que le sacan sonrisas a los colombianos.
Sí, mire, usted puede ser el más profesional, pero si no sonríe, o sea, usted puede ser el más educado, el más dinero, el más, no sé, el más glamour, pero si es una persona así como medio amargada, con una mala jeta todo el tiempo, que mi mamá se dice, esos caranalga, Dios mío, cómo salen a la calle. La gente que va a cambiar el mundo es la gente que sonríe. Esa es la gente que va a cambiar el mundo, que llega en cualquier momento y te pueden cambiar el día, que llegan y, ¿qué más? ¿Bien o qué? Y uno, bien, gracias. Y uno, ah, bueno, y bueno, chao, chao. Y uno, ¿quién era ese man? ¿Qué man tan chévere? Marihuanero, es loco, pero chévere. Esa es la gente que sonríe, la gente amargada no. Entonces, eso es como lo que uno le apunta a ser feliz.
Como el que va a entrevista de trabajo, que tú cuentas, ¿cómo es que tiene que llegar a una entrevista de trabajo?
Ah, no, sí, pues, o sea, el trabajo tiene que llegar con ganas. De una vez llegan perdiendo, disculpe, ¿hay trabajito? ¡No! ¡Ah, bueno, hasta luego! No, yo llegaría, ¿sabe qué, señor? Yo soy el que usted necesita, venga, le arreglo la corbata, venga, le acomodo la billetera, venga, le limpio el escritorio, ¿sabe qué, señor? Desde mañana vengo. ¿Qué va a decir el señor? ¿Y este bueno, quién era? El chino tiene actitud. Sí. Y se llevó la billetera. Hay que llamarle inmediatamente, eso es como la energía.
Bueno. Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en nuestro programa Vida Unadista. Un placer que estés aquí con nosotros dándole un poquito de alegría a esta comunidad unadista que es bien unida.
Sí, Freddy, de verdad que para nosotros es muy importante tu presencia, y yo sé, nos gustaría que nos dejaras como un saludo para todos aquellos estudiantes que hacen parte de esta comunidad e invitándolos, ¿por qué no? En donde tú estés a nivel nacional, a tus eventos.
Y las redes sociales.
¿Cómo te encontramos en Facebook? ¿Cómo te encontramos en Twitter? Que toda nuestra comunidad esté en contacto contigo. Pero pues ya queda ahí el micrófono abierto para que tú nos dejes ese saludo e invitar a toda la comunidad.
Claro que sí. Quiero enviarle un saludo a todos los unadistas, chicas, chicos, que nos escuchan, que muchísimas gracias por su generosidad y ojalá pues las haya servido como lo que yo conté. Estoy muy agradecido de estar con ustedes y mis redes sociales para que sepan y sepan todos mis shows y vayan y se presenten. Oiga, yo soy unadista. Y yo, ¿qué más, amigo? Y nos encontramos un gran abrazo, amigo mío. Freddy Beltrán, Twitter, Freddy Comediante, así es mi Twitter, @ Freddy Comediante. En Instagram, Freddy Comediante. En la fanpage, Freddy Comediante. En Vine, Freddy Comediante. En Hi-Fi, Freddy Comediante. En Windows Messenger, Freddy Comediante.
Y vamos a hacer Freddy Comediante / Unat o algo así.
Bueno, Freddy, muchas gracias. Y no olviden que nos pueden también encontrar nosotros en el Facebook con Visae, Bienestar Unadista. Ahí también vamos a colocar toda la programación que tenemos para ustedes a nivel cultural y deportivo, de todas nuestras líneas de acción que tenemos en Bienestar. Recuerden que Bienestar está para ti, para acompañarte en todo lo que tú necesites, y la Visae también está para... Recuerden que es una vicerrectoría pensada para acompañarlos a ustedes en este proceso formativo y esperamos que tengamos mucho contacto y nos estemos comunicando. Muy atentos a toda la programación que tenemos desde el Bienestar para que participen en las actividades que tenemos a nivel nacional. Entonces... nos despedimos. Andrea, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. A Freddy, que lo vamos a tener más seguido. Por acá también vamos a ver qué se nos ocurre
¿Así?
De actividades. Y a todos los oyentes, muchas gracias.
Bueno, chao.
Hasta aquí, Vida Unadista. Un programa liderado por la Asesoría de Servicios Aspirantes, Estudiantes Egresados Visae, producido por Bienestar Institucional, a través de cual invitados especiales hablaron acerca de temas de interés de la vida universitaria. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.